Pues bueno, vamos a pasar a la palabra después de este momento de alabanza y adoración, que siempre es único y necesario, ¿verdad? Porque solo nuestro Señor se merece que le rindamos culto en esta mañana. Mira que se pueden hacer cosas buenas en esta mañana de domingo, ¿a que sí? Pero la mejor, mi hermano, es estar alabando a nuestro Dios. Siempre va a ser la mejor. Bueno, pues yo voy a compartir en esta mañana, y esta palabra que en esta mañana voy a dar, la voy a dirigir un poco como una forma de estudio, todo relacionado con la última cena. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que después de estando muchos años celebrando la Santa Cena, lo digo por mí, ¿no? Muchos años celebrando este acto de adoración, de obediencia, tampoco sabía muy bien y tampoco tenía muy claro cuál era el trasfondo que se hace desde siempre y que también la comunión con el cuerpo de Cristo, pues cuando yo era pequeñito que iba a un colegio católico ya nos lo enseñaron de un principio. Luego cuando me convertí a nuestro Señor, pues vi que también se hacía de otra forma diferente. Pero el origen, el mandato de Dios en un principio en el Antiguo Testamento, el origen de la cosa, era lo que yo quería indagar y dije, bueno, pues voy a mirar sobre esto. Y como muchas veces me toca presentarla y dije, pues voy a hacer una especie de predicación, estudio sobre esto, porque muchas veces no sabemos cómo era en verdad y cómo ha ido la cosa, no degradando, pero descendiendo hasta el resumen que hacemos de hoy en día, ¿no? Y tú ya puedes mirar que entre los estatutos que Dios manda a Israel cuando entran a poseer la tierra prometida, es de celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Era una fiesta que duraba 7 días y los primeros 15 días, a partir del 15 del mes primero de Israel. Y esto era consecutivo a la Pascua, en la que se comían en la Pascua el cordero, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Y cuando estaba nuestro Señor Jesucristo celebrándola con sus discípulos, en Mateo capítulo 26, a partir del verso 26, dice la palabra que mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, sin duda, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, que no tenían nada que ver con la fiesta que estaban haciendo, que fue algo espontáneo de su parte, que dijo los comensales, los que estaban allí, que eran los 12, que sabemos que estaban 12, sus discípulos, pues se quedarían anonadados, porque aquello se hacía de una forma tradicional y de una forma por costumbre siempre igual, y era un acto de alabanza, de adoración y de rememorar lo que Dios había hecho a sus antepasados por haberlos sacado de la esclavitud. Pero Él dijo eso a sus discípulos, y se quedaron todos parados, diciendo, ¿por qué dice esto? Porque para nosotros estamos familiarizados con este pasaje, pero para los que estaban allí con Él era la primera vez que lo oían. Y como judíos que eran, y como gente que aún luchaban entre la ley y la tradición, lo que estaba obligado y la gracia, y estaban todavía recogiendo espigas en el día de reposo y con temor, las recogían porque estaban siendo juzgados al poco tiempo después. Y cuando se juntaban los publicanos y los pecadores alrededor de Jesús y sus discípulos, siempre había alguno que decía, uy, esto no está bien. Y Jesús pues cogía y pasaba la mano de ellos, tocaba a un leproso, porque él al cumplir la ley ya estaba por encima de ella. No es que la quebrantase, es que la cumplía de tal manera que ya la dejaba cumplida a un lado. Estaba disfrutando el tiempo de la gracia. Entonces, para estas personas, estas podían ser unas palabras muy difíciles de entender. Y aunque él ya las había pronunciado antes, dice en Juan 6:52, que los judíos entre sí contendían diciendo, ¿cómo puede este a darnos de comer su propio cuerpo, su propia carne? ¿Y cómo puede este darnos de comer, de beber su propia sangre? Porque estaba diciendo que cuando estaba partiendo el pan, dijo, este es mi cuerpo, y cuando estaba bebiendo la copa, dijo, esta es mi sangre. Y ellos no lo entendían, ¿verdad? No lo entendían. ¿Qué significaba para ellos las palabras que Jesús estaba diciendo? ¿Cómo podía ser el cuerpo, verdad, el pan, el cuerpo suyo, y cómo podía ser el vino, lo que representaba la copa, su sangre. Entonces, como he dicho, yo cuando era pequeñito, según la tradición española, pues fui criado en el catolicismo, no muy arraigado, no muy tal en mi casa, pero como iba a un colegio católico y todos los profesores eran curas, pues había una asignatura que era de ir a misa, tú, y tenías que ir sí o sí. Además, en aquel tiempo, en el tiempo de la dictadura, se aplicaba lo de que la letra con sangre entra. Y yo fui partícipe de ello, como muchas personas que estamos aquí, de España, ¿verdad? Todo era a base de cachetes, de castigos y de sacudirte bien. Para cualquier motivo. La verdad es que no hacía falta motivo para que te sacudieran en la escuela, ¿no? Eso es un tiempo ya que pasó. Pero yo en esta disciplina fui enseñado. No mucho en mi casa, pero sí en la escuela, ¿no? Y entonces, pues a mí me enseñaban y nos enseñaban, según la tradición católica, que en el mismo momento que el sacerdote pronunciaba las palabras de consagración, pues el pan y el vino se transformaba literalmente en el cuerpo y la sangre. Aquella hostia consagrada, aquella oblea, pues representaba ser el cuerpo. Y aquellas personas que querían participar de él se tenían que haber confesado y tenías que llevar unos requisitos de estar bautizado, de estar confirmado y todo esto según la tradición. Y lo de estar libre de pecado ya viene en 1 Corintios que dice que nadie la tome indignamente, la copa, que nadie participe de esto indignamente, porque si no, la muerte de nuestro Señor va a caer sobre él. Está hablando de tomar la cena, de participar en esto indignamente. Nosotros lo hacemos así resumido, pero para ellos era una cena que se extendía horas y horas. Pero horas y horas, era una velada larguísima para ellos. Lo hacían una vez al año y para ellos era algo memorable. Y se juntaban todos en la mesa, todas las familias, se juntaban varias familias, se juntaban y el que presidía al padre de familia hacía, ahora como vamos a ir mirando, y contaba historias y recordaban, con mano poderosa había sacado Dios a sus antepasados de la esclavitud, ¿verdad? Y esto era una tradición que para ellos era muy significativa, saber su propia identidad. Porque mira, para un hijo de Dios, uno tiene que saber su identidad. Uno tiene que saber qué lugar ocupa en el mundo. Uno tiene que saber la trayectoria que lleva, ¿verdad? Uno tiene que saber que es un hijo de Dios y que las cosas no pasan porque sí, por casualidad o por carambola. Y esto para esta gente, para un judío tradicional, era muy importante. El saber todas las historias y el leer el Pentateuco y la Torá y hacerlo así. Sí que repito que era toda una tradición y un mandato, pero ellos en ese momento no tenían otra cosa. Cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, ya abrió el abanico, pero hasta el momento era lo que tenían. Entonces era la única manera que tenía Dios de expresarse con ellos y de comunicarse. Y entonces, lo que se afirma de que en ese momento el cuerpo, el pan, la sangre, el vino se transforma literalmente, eso no tiene fundamento bíblico. Pero sí que es cierto que estas palabras que dijo Jesús parecen un misterio a simple vista. Pero la explicación la vemos, ¿verdad?, en cuando Jesús con sus discípulos participa y cumple con la tradición, participa de esta cena, ¿verdad? Nosotros en la Santa Cena tomamos una copita. Yo recuerdo una iglesia muy tradicional que he asistido alguna vez en la localidad donde vivo. Lo hacían con una copa de cristal bien bonita, bien tallada, y esa copa se iba pasando a todos los hermanos, una sola copa. Porque dice la palabra que de esta misma copa que yo bebo, vosotros podéis beber. Y está hablando de que, y la tradición era así, la probaba, simplemente la probaba, se mojaba los labios, no se bajaba la copa, la probaba. Por eso también dice en 1 Corintios que algunos, dice, ¿qué pasa? No tenéis casa donde comer y beber, porque hacer de esto una glotonería, dice, y hasta algunos se embriagan, dice. Lo dice en 1 Corintios, tú lo puedes leer, que algunos lo tomaban como pretexto para hacer fiesta y jolgorio, ¿verdad? Y eso lo condena la palabra, y eso dice que eso sí que no. Entonces se participaba mojándose simplemente los labios. Entonces, en la tradición eran cuatro copas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de esas copas representaban cuatro promesas de bendiciones hechas por Dios al pueblo de Israel en el momento que lo sacó de la tierra de Egipto. Y de esto ya hemos compartido este tiempo atrás, Éxodo 6, desde el verso 6 y 7, pienso que lo vais a recordar, dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros seréis, sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas. Y la última vez que había compartido esto, ya dije que con estos cuatro verbos cortos enfatizaba y afirmaba una cosa que es una promesa que va a hacer en un futuro. Yo os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Entonces, la primera copa de vino en la cena se le llamaba en la tradición la copa de la santificación. Y yo quiero hacer un paréntesis. Si tenemos claro de que no se podía tomar en esta cena nada fermentado porque el pan era sin levadura, era mazda, ¿verdad? Pan ácimo, que es un pan que no tiene fermentación, y simplemente era pues cualquier cereal como el trigo molido con agua y sal, y se amasaba y se cocía. Y eso simplemente es un pan ácimo. ¿Por qué? Porque no lleva nada que lo hinche, no lleva ninguna levadura, porque estaba prohibido la fermentación. Y si estaba prohibida la fermentación del pan, también del vino. Entonces, aunque le llama vino, entendemos y comprendemos que era mosto. O bien era un vino muy joven, recién exprimido, o era simplemente el jugo de la uva, recién exprimido. Y esto es algo que es importante, el hacer este paréntesis, porque estamos hablando del vino, pero el vino tiene fermentación. Y estaba prohibida la fermentación, entonces no era vino fermentado. Eso nos queda claro. Entonces, esta copa es la de la santificación y dice la primera promesa, yo os sacaré. Entonces, al levantarla, quien presidía la cena, recordaba que Dios les había sacado de Egipto. Luego bendecía la copa, daba gracias por el fruto de la vid, la probaba, y después se la entregaba al resto de las personas para que probasen, pero de la misma copa siempre. Esto es la primera copa, cuando les dijo, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas. Luego la segunda copa, la copa de la liberación, y dijo, yo os libraré de su servidumbre. Y se recordaba la salvación de Egipto a través del Mar Rojo. Entonces el que presidía la mesa mojaba el dedo en la copa, derramaba 10 gotas, es verdad, y estas gotas recordaban las 10 plagas que hubo esa noche en todo Egipto, donde murieron los primogénitos, ¿verdad? Las 10 plagas y esa noche cuando fueron librados que murieron los primogénitos. Se oraba y otra vez se volvía a pasar la copa. Luego venía el pan. Nosotros tomamos un trocito, pero en la tradición de la mesa judía había 3 panes sin levadura. Pan ácimo, ¿verdad? Entonces eran unas tortas así planas, como para los burritos, así, ese tipo de tortas, con agujeros, agujereada. Era un pan duro que ellos cocían. Y este pan, pues entonces eran 3 panes, según la tradición. Y ellos no sabían por qué Dios les había mandado 3 panes. Sin embargo, hoy, pues los estudiosos dicen que representan al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús tomó el pan, ¿qué le dijo a sus discípulos? Dijo, tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y haced esto en memoria de mí. Está diciendo que cada vez que lo hicieran en su nombre, lo hicieran en su memoria, acordándose de su sacrificio, que no entendían porque todavía no había llegado. El Getsemaní no había llegado. Estaba casi empezando, porque ahí justamente después luego leeremos, cuando salen al Monte de los Olivos, ahí empieza el tiempo de la pasión de nuestro Señor. Ahí empieza, va al Getsemaní, ¿verdad? Getsemaní significa, era el Monte de los Olivos llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Eso es lo que significa Getsemaní. y para sacar el aceite de las olivas hay que molerlas y hay que prensarlas, ¿verdad? Porque era el lugar donde se prensaba el aceite también. Entonces les dijo que aquel pan era como su cuerpo, porque así como el pan no tiene levadura, él tampoco tiene pecado, y siendo inocente sería entregado en muerte por nosotros. Entonces era lo que les estaba queriendo decir con eso, ¿verdad? Que este es mi cuerpo. Les estaba diciendo que al igual que ese pan no tiene levadura, su cuerpo no tiene pecado e iba a ser entregado por ellos. Porque la Pascua conmemora el símbolo de que su cuerpo sería marcado y herido y que por esas heridas nosotros seríamos curados. Si tú lees en Isaías capítulo 53, verso 4 y verso 5, dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Ya lo estaba diciendo el profeta miles de años antes, profetizando una profecía mesiánica. Luego viene la tercera copa, que es llamada la copa de la redención. Le dijo el Señor a su pueblo, y yo redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Entonces, ¿esta copa qué recuerda? Recuerda que Dios les redimió a través de la sangre del Cordero Inocente. Porque ¿qué les mandó? Les mandó que la noche que el ángel iba a pasar a segar la vida de los primogénitos, les mandó a su pueblo de que cogieran un cordero, lo degollaran y pintaran el dintel de la puerta de la casa con sangre. Y esto es bien sabido por todos, ¿verdad? Y en el marco de la puerta arriba, que mancharan con sangre, porque así cuando pasaba el ángel justiciero, veía que ahí ya había habido un sacrificio de un inocente. Ya estaba, ya la sangre, esa inocente, ya había cubierto el pecado de los hijos. Y sabemos que cuando mató a todo primogénito, ¿verdad? Sabemos que venía, no venía por su pueblo, pero estate seguro que si algún paisano, algún israelita, no lo hiciera, estate seguro que el ángel iba a entrar. Estate seguro. Porque la palabra de Dios es inmutable. Entonces esto es lo que está representando la Pascua. Entonces cuando Jesús levanta la tercera copa y anuncia que su sangre sería la redención del pecado, ¿verdad? Tú fíjate, si el pacto que Dios había hecho en un principio con la ley, con Israel, había sido ratificado varias veces mediante sacrificios, mediante la sangre de los animales santificados, ¿verdad? Pues esta vez Jesús está anunciando un nuevo pacto, ¿verdad? No con sangre de corderos, sino con su propia sangre derramada en la cruz. Y sin necesidad de estar repitiéndola cada vez que uno pecaba, para conmemorar fiestas, para simplemente una vez por todas, no repetidas veces, una vez por todas y para siempre. Y si tú vas a Hebreos 9, y yo no voy a ir porque no me quiero extender mucho, bueno, vamos a ir a Hebreos 9, capítulo 18. A ver. Vamos a ver. Voy a buscarlo rápidamente aquí. Hebreos 9, capítulo 18. Dice, habla del sacrificio que quita el pecado. Dice, aparte del 18... Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Habla del primer pacto, según la ley. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció los libros y también a todo el pueblo. Está diciendo, y está diciendo también que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de culpa. Entonces, para un... Según la ley, lo único que conocía el hombre hasta ese momento era que para redimir el pecado, que para librarle de una culpa, había que derramar sangre inocente. Y eso era la única manera que Dios tenía de perdonar el pecado hasta ese momento. Dice que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así por las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Pero no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que se estableció, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, ya lo hemos leído, que una vez por todas y punto. Él cumple la ley porque derrama la sangre y así queda aplacada la ira del Padre y queda cubierto el pecado, pero solo una vez. Entonces ya por último se debía tomar la cuarta copa, llamada la copa de la consumación, que le dijo el Señor a su pueblo, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. De esta manera se recordaba que Dios había formado un pueblo santo para él, porque desde el momento, yo comprendo que desde el momento que el pueblo de Dios sale de Egipto como una piña, como ellos solos, yo comprendo que ahí empiezan a ser una nación, tienen una identidad, son una raza única. Y el motivo que le dice el Señor a Faraón es para que me sacrifiquen en el desierto, para que me obedezcan en el desierto. El motivo de que estuvieran tanto tiempo sabemos que es porque esos 40 años era para que ellos, hasta que entrasen, porque era un pueblo duro de cerviz. Pero nosotros sabemos que el Señor lo que quería era una nueva, después de leerlo y sabemos la historia, que el Señor quería una nueva generación, nacida en el desierto, que le honrase, que no estuviera contaminado con Egipto, que no tuviera una mente desértica, que no quisieran volver y que no se quejasen continuamente contra Moisés, contra Aarón, y que no fueran capaces de hacer un becerro de oro con todas las joyas que el Señor les dio como botín, que salieran de allí con un botín, y mira cómo acabó la cosa en cuanto estuvo Moisés en el Sinaí tanto tiempo que no aparecía ya. Entonces toda esta mente y toda esta cultura de una generación tras generación que habían nacido en Egipto, en un lugar que era idólatra, contaminado, que estaba la tierra contaminada por los ídolos, cosa que Dios aborrece, pues el Señor todo eso lo quería renovar. Y entonces aquí está diciendo, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, ¿verdad? Una cosa es que el Señor tome a su pueblo, pero el pueblo tiene que saberlo también, que él es su Dios. Entonces se recordaba que Dios había formado un pueblo santo para él, de entre todas las naciones de la tierra, se cantaba el Hallel, que el Hallel son los salmos que abarcan del Salmo 113 al 118, y son llamados así porque empieza con la palabra Aleluya. Y entonces esos salmos son los que, según la tradición, se cantaban. Se cantaban en esa cena. Y dice que después de tomar la tercera copa, dice que Jesús no la bebió, la tercera copa, según el estudio. Dice que la dejó, la cuarta copa, porque les dijo a sus discípulos en Marcos 14, 25 y 26, y esto es una cosa que yo no me había dado cuenta, de que la última copa no la había tomado, y dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Es lo que les dijo a sus discípulos. Y según el estudio, estuve indagando y buscando para no equivocarme en esto, es cierto, no bebió la copa, no la bebió. Bebió las tres copas, pero la cuarta copa la dejó de lado y dijo que la iba a beber de nuevo cuando establezca su reino. Esa última copa, mi hermano, la última copa está pendiente, según dice la palabra. ¿Y qué dice? Que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, cuando cantaron cualquiera de los salmos comprendidos en estos que hemos dicho, o quizás todos, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor no bebió la última copa? ¿Por qué no la bebió? La podía haber bebido perfectamente y podía haber dicho, ya está todo consumado. Cuando salió al monte de los olivos, sabemos que llegó el traidor, le besó y le arrestaron. Sabemos ya cómo empieza la pasión, ¿verdad? El Señor estaba orando y diciéndole que pasara de él esta copa, pero esa copa no pasó. Mira, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino para hacer un nuevo pacto, vino para cumplir la ley y todas estas cosas que ya hemos estado hablando. Y el pacto que cumplió fue con su propia sangre y de esa manera poder establecer una iglesia. Pero en su segunda venida, cuando Él venga, y de esto habla bien claro en Apocalipsis, es para tomar a su pueblo, son la boda del Cordero, es para tomar a su iglesia, es el arrebatamiento, y así dar consumación a todas las cosas. Cuando algo es consumado, es que está cumplido. Y cuando está cumplido, no hay nada más que decir, no hay nada más que añadir. Simplemente, amén, ha sido hecho. Entonces, nuestro Señor quiso aplazar esta última copa hasta que venga en su reino y establezca el reino mesiánico. Y este es el significado, ¿verdad?, de por qué celebramos la Santa Cena. Es una obediencia, pero es para recordar su muerte y su sacrificio en la cruz. Y esto es una cosa de la cual todos, por gracia, podemos participar. Todos por gracia. Pero sí que es cierto que dice que cada uno se contemple a sí mismo para que no caiga juicio sobre él. Porque si yo vengo una mañana con algo que me estorba, si yo vengo un día al culto, yo o tú o quien sea, incómodo porque has tenido una mala actitud o porque no estás bien delante de Dios, por cualquier fallo que tenemos, si no la tomas no pasa nada, nadie te va a juzgar. Pero si la tomas, ¿qué dice la palabra? ¿Lo hemos escuchado? Léelo en tu Biblia. Y no soy yo quien va a condenar a nadie. Soy yo mismo, con mis actos, que me condeno cuando hago algo mal. Porque soy transgresor de la ley que conozco. Porque cuando la conozco y la incumplo, soy transgresor. Ahora, si yo estoy incumpliendo una ley que no conozco, soy ignorante. No pasa nada, pero estamos no bajo la ley, bajo el mandato de gracia, pero tenemos nuestras obligaciones, mi hermano. Por eso hay muchas veces, yo de recién convertido decían que el que no estaba bautizado no podía participar, de estas personas que estaban viviendo sin estar casadas, que vivían como pareja sin estar casados, no estaban ordenados delante de Dios, no estaban viviendo bien delante de Dios, que no participasen, pero no porque sea algo que se les prohíbe, que hay gente que pasa, pero es que es por su bien. Que no hacemos las cosas así a rajatabla por ley. Y si ves que una persona la está tomando, pero es que es juicio sobre él. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida, en esta mañana. Espero no haberme estirado mucho. Bueno.